Oh, the sunshine in your smile. Oh, those ruby red lips I've been kissing. Now your family don't like me. This I understand. I don't want to settle down. I'm just a rambling man. I'd rather be out rocking with my good old country band. Yes, I would.
60 años después, 50 y pico años después, sigue más vivo que nunca. Rod Stewart se acaba de marcar este single precioso. One More Time se llama. Una vez más, y mira, no lo he hecho aposta. Una vez más, Iván 4, nuestro invitado Jandro, uno de los mejores magos y cómicos del mundo, ha ganado por cuarta vez el trofeo Fulas en Las Vegas. Hola Jandro, muy buenas, tío.
Muy buenas.
Yo bien, muy ilusionado y muy contento de tenerte, y loco porque cuando lo leí me quedé loco. Digo, cuando venga el programa, pues que me lo puedes y me lo explique. Aparte, no tengo claro si me llegaste a decir la última vez que hablamos hace un año y pico que a lo mejor no te presentaban más veces, la habías ganado dos veces ya, claro. Creo. Y este año es que 2021 sí. Lo has ganado en abril y ahora, ¿no? En octubre.
Sí, correcto. Sí, a ver, yo cuando el esfuerzo es tan grande después de hacer un número allí, que siempre digo que no vuelvo, pero luego al final surge una idea, el gusanillo, y digo, venga, va, por última vez, y así llevo 4 veces.
Oh, cuéntame, por favor, ¿qué es Fulas? Para que nos esté escuchando ahora mismo en Vila García, sí, de Arousa, o en Almería, o en las mismísimas Islas Canarias. ¿Qué es Fulas? ¿Qué historia tiene? ¿Quién lo organiza? ¿Es en Las Vegas?
Sí, mira, el programa Fulas es un programa americano que se graba en Las Vegas y se emite por la cadena CW allí. Y van magos de todo el mundo a hacer un show y a intentar engañar al jurado, que está compuesto por Penn y Teller, que son dos eminencias allí en Las Vegas. Mm. Son los magos, para que os hagáis una idea, son los magos que más veces han salido en el show de David Letterman. Tienen el récord. O han estado en todas las series, por ejemplo, en Friends. Uh-huh. Están, o en Los Simpsons, salen cada dos por tres, están allí dibujados. Y son los magos que más tiempo llevan fijos en Las Vegas. Y claro, son expertos en magia, entonces no solo les tiene que gustar lo que haces, sino que ellos como expertos no tienen que saber cómo lo has hecho.
O sea, cuando dices que hay que engañar al jurado, es eso, que sí, no sepan cómo has
correcto
hecho, que no imaginen cómo has hecho el truco, ¿no?
Correcto. Aquí el equivalente sería como si le haces un truco a Tamariz y él no, sí, sabe cómo se lo has hecho, para, ajá, que lo entendáis.
Perfecto.
Y si les engañas, te dan el trofeo.
Recordemos cómo fue la primera y cuándo, cómo te llegó la oportunidad y a través de quién y cómo fue tu primera experiencia allí, porque claro,
sí,
la cuarta ya, aunque no ha sido online, que ahora hablaremos de eso por, sí, la mierda de la pandemia, pero la buena es la primera. ¿Quién te lía? ¿Quién te busca? ¿Quién te convence? ¿Y cómo vas y arrasas la primera vez?
Bueno, mira, aquí en el mundillo mágico nos conocemos todos, y hablando con un amigo mío, mago, Woody Aragón, que iba a estar con los productores del programa. Yo le dije, hombre, yo tengo una idea y tal. Le mandé un vídeo de la idea. La vieron los productores, les encantó y se pusieron en contacto conmigo.
Ajá.
Entonces, nada, al final me fui para allá, fui modificando el efecto y, claro, allí tocaba salir ante mil y pico personas, porque se graba en un teatro gigante, y hablando en inglés, claro, hablando en inglés. Y, claro, no me conocían, ellos allí no me conocían.
Ajá.
Salió todo muy bien, se rieron mucho, salió todo muy bien y me dieron el trofeo. Y hubo una cosa muy curiosa que allí les causó mucha curiosidad, es que normalmente cuando acabas el número ellos deliberan 10-15 minutos. Mientras tú estás con la presentadora, ellos dos deliberan, van pensando, y luego te dicen lo que ellos creen y entonces se ve si has acertado o no. Pero en ese caso en concreto, nada más acabar el número, salió la presentadora y ellos le dijeron no salgas. Y digo, ¿qué, por qué? Dale el trofeo. Y me lo dieron directamente, sin deliberar. Entonces eso fue muy, muy comentado allí en Estados Unidos.
Pero lo que leí, esta última vez ha ocurrido algo parecido, ¿no? Que ha sido muy rápido también, ¿no?
Sí, esta vez, como ya... Yo lo que hice es que les mandé un sobre a Las Vegas, que lo tenían en la mesa, donde ponía el método real, cómo lo había hecho. Entonces, ellos dijeron una cosa que no tenía nada que ver. Y yo les dije, esperad, antes de dármelo, vosotros sabéis cómo pienso, porque ya he ido muchas veces, pero yo sé cómo vosotros pensáis que yo pienso. Así que he pensado de otra forma diferente. Ahí tenéis cómo lo he hecho. Así que leedlo para vosotros y vosotros decidís. Entonces abrieron el sobre, lo leyeron, les entró un ataque de risa Y qué dijeron bueno, esto, tío.
Qué
esto
retorcido, qué bueno.
Sí, 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 sí. Y fue, ha sido un momentazo en los 10 años que llevan de programa, porque nunca se había visto la reacción de ellos al leer el método y ver que estaban tan equivocados. Entonces les entró un ataque de risa y me lo dieron.
¿Cómo se te ocurrió la idea? ¿O fue de alguien que te la aportó de tu equipo? ¿Cómo fue?
No, porque, ¿sabes qué pasa? Cuando piensas un número, en este caso un número televisivo, para mí es tan importante el truco en sí, como el método, como la presentación, como toda la performance. Y para mí esa parte final era muy importante y era algo que nunca se había visto. Y digo, es que va a ser divertidísimo ver la cara de ellos. Y fíjate, hay una cosa que no se ve en cámara, esto te lo cuento, al acabar la conexión, yo seguí hablando con ellos, pero eso ya no se estaba grabando para el programa. Y cada vez se reían más y empezaron a insultarme. Y acabó la conexión diciéndome hijo de puta en español, en español. Así que así acabamos, pero bueno, son encantadores.
En el canal de Jandro de YouTube, en el canal oficial de Jandro, podéis ver esta última victoria. Supongo que las anteriores también están.
Sí, está todo.
¿Cómo es la responsabilidad? Una vez que decides ir, porque como te comentaba, creo que me dijiste que te lo estabas pensando si ir o no ir.
Sí,
¿cómo es cuando decides voy? Coño, ya puedes contemplar cualquiera que no ganar es un fracaso, un tío que arrasa las últimas cuatro veces, ¿no?
¿Sabes qué pasa? Que yo cuando fui la primera vez ya la gente me decía, no vayas, porque para cagarla, solo puedes cagarla. Y claro, la presión te la mete la gente de alrededor, la vas a cagar, va a ir mal, no sé qué. Pero yo lo veo de otra forma. Yo, hoy en día, quien no arriesga no gana, vivimos en un mundo muy competitivo y tal, y yo si tengo una idea la quiero probar, aunque me salga mal. Yo vivo en el mundo de las ideas. Y creo que si hoy tú y yo estamos hablando es porque he arriesgado e intento hacer las cosas de una forma diferente. Entonces yo, si tengo una idea, la voy a probar. ¿Qué sale mal? Pues oye, chico, ha salido mal. No pasa nada. Ya la siguiente saldrá mejor.
Pero, claro, no estás yendo a Motilla al Palancar, con todo mi respeto a Motilla al Palancar. O sea, me temo que no puedes llevar tú en tu cabeza el nivel de presión, de autopresión... Sí. De autoexigencias, que no puede llevar cualquier cosa, ni puede ir ensayada así como el que no quiere.
Claro.
No. O sea, la posibilidad de equivocación es cero, tiene que ser cero, ¿no?
Hay un momento, por ejemplo, cuando tienes la idea, te vienes arriba, pero hay un momento que aquello no empieza a funcionar y es cuando te entran estos miedos de la voy a cagar y si sale mal, y la gente, no sé qué, los titulares, fallan Las Vegas, la caga. Pero es verdad, porque los medios de comunicación les gusta mucho la sangre, ¿no? Sí, seguro que si hubiera salido mal, hubiera salido más medios que si hubiera salido bien. Pero yo lo veo de otra forma, o sea, tenemos más miedo. Le damos más importancia al fracaso que a lo que podemos obtener si sale bien. Entonces yo me centro en que salga bien. Si luego sale mal, yo lo he dado todo y me habré equivocado. Pero no, prefiero no pensar en las consecuencias malas, porque al final, entre tú y yo, al final es un truco. Es un truco, es un entretenimiento. No estoy operando a corazón abierto. O sea, si yo fuera cirujano y digo, hostia, es que la he cagado y he puesto el corazón donde estaba el hígado. Pues sí, es una cagada muy grande. Pero esto es un truco. Oye, pues te ha gustado más, bien. ¿No
pero
te ha gustado?
Dime una cosa, Jandro. Igual que para un 9 consagrado, un Messi o un Cristiano Ronaldo, un Luis Suárez, fallar un penalti es una posibilidad remota, pero lo es. El que te salga mal en vuestro mundo, el que un truco, por grande que sea y maravilloso que sea el escenario, que falle, es una posibilidad también, ¿no?
Sí. De hecho, fallan muchas veces. Y bueno, pues tiras para adelante. ¿Qué vamos a hacer? Sale mal, a veces sale algo mal, a veces no sale como debería. Bueno, tiras para adelante. Es que la vida es eso. Aprendes. También la experiencia te va diciendo, vas afinando un poquito más el tiro, digamos, ¿no? Pero puede salir mal. Lo malo que tiene la magia es que puede salir mal. Tiene ese componente. Porque, bueno, si tú haces chistes solo, pues te puedes reír o no. Pero aquí, si sale mal el truco, quedas muy mal. Dicen, vaya mierda de mago, no sé qué. Es realmente... Es horrible, la sensación es realmente horrible, pero yo siempre he arriesgado mucho, he intentado hacer cosas nuevas, tanto en televisión como en el teatro, entonces casi siempre estoy estrenando números, entonces yo forma parte de mí vivir con ese miedo. Yo siempre que salgo en el escenario salgo con miedo, porque cuando he acabado sé cómo debería haber hecho el truco. O sea que es un miedo, vivo con el miedo, pero vivo bien.
Dime una cosa... Los cimientos de tu vida profesional y supongo la personal sí. también son las ideas. De hecho, tu productora sí. creo que se llama 13 Ideas, ¿no? Algo así, ¿no?
O sea, sí, 13 Ideas Imposibles.
Todo gira. Hablando de imposibles, ¿cuántas ideas o qué porcentaje de ideas inicias el recorrido para desarrollarlas y antes de acabarlo, no porque no salgan, sino porque sí. dices, no se puede asumir, no se sí. puede hacer? ¿Cuántas se quedan en que no pasan de ahí, de ser ideas?
Yo creo que como el 90-95% no sale.
Y quedan en un cajón de tal manera que cada X tiempo las vuelves a revisar a ver sí. si ya has encontrado la manera de ejecutarlas.
Sí. Mira, yo ahora desde hace tiempo, ahora vivo en Valencia, cuando vivía en Madrid, por ejemplo, yo tenía todas las paredes todas las paredes empapeladas para poder pintar.
Hay las policías, como las películas de detectives que siguen al asesino en serie, que tienen todo el panel hecho de pistas y de todo, ¿no?
Si tú hubieras entrado en mi casa de Madrid, me detienes directamente. Este tío no está bien. Entonces yo me levantaba y leía todas las ideas todo el día, estaba leyendo ideas. Yo ahora, como vivo aquí con mis hijos y tal, pues no puedo tener eso, pero lo que hago es que llevo siempre una libreta encima, llevo ya más de 30 libretas y todos los días apunto cosas. Y cada X tiempo vuelvo a leer las libretas y encuentras cosas muy chulas, cosas que de repente ya has resuelto. O, por ejemplo, mira, este fin de semana resolví un truco de hace año y medio. Encontré el método. ¡Pum! Entonces me voy al laboratorio, tengo un pequeño local que lo llamo el laboratorio porque es un laboratorio de ideas, y entonces ahí como un loco me pongo a ensayar. Entonces una idea descartada desde hace mucho tiempo, que ya no estaba trabajando en ella, pero como has estado tanto tiempo pensando en esas ideas, las tienes ahí en la cabeza dando vueltas y de repente trabajando en otra se te resuelve aquella de hace tiempo. O sea que la gran mayoría no salen y están ahí, son ideas locas, pero de vez en cuando se resuelve alguna antigua y te da una alegría tremenda.
Me gusta mucho escucharte y me gusta mucho analizarte porque vas mucho más allá de lo normal. O sea, ya no te conformas con ser un mago de reputación mundial, sino que eres más que eso, eres un mago y eres un cómico. Quiero decirte, estoy pensando en ese truco que me acabas de decir que has resuelto después de 18 uh-huh. meses. Y resolverlo no es solamente resolverlo, resolverlo es que tiene una apetecible puesta en escena, ¿no? O sea, que claro, luego el otro claro. Jandro, que no es el mago, sino que es el entertainment, el showman, sí. tiene que también adaptarse a ese truco, ¿no?
Claro, sí, yo ahora, por ejemplo, todas las ideas que trabajo tienen que tener algo detrás. No me vale que solo sea el truco, porque para mí eso es lo fácil. Pero luego, cuando pasa el tiempo, la gente olvida los trucos, pero se acuerda de los conceptos. Entonces, para mí eso es lo importante. Entonces, yo ahora parto siempre de una idea, un concepto, una teoría que me interesa y a partir de ahí trabajo el truco. Porque al final no se van a acordar del truco, pero sí de la trama o de la propuesta que estabas haciendo.
Interesante, interesante. No solamente tienes que mostrar tu faceta de mago, sino entretener, divertir y si
sí. puedo,
y tienes que ser tan mecánico que calcular las risas, las sonrisas, la carcajada como la que me contabas. La gente se sí. tuvo que despollar cuando abren el sobre los tíos estos y les estás contando antemano
sí.
que les está diciendo, sabía que os ibais a equivocar, ¿no?
Sí. No, claro. Por ejemplo, en este último fulás, en este último truco, estaba muy medido el guión, muy medida la estructura, dónde iban las pausas, todo funcionó muy bien. Yo hago una cosa que siempre recomiendo a la gente, que es visualizar. Yo cuando estoy creando el número, lo visualizo. Pero lo visualizo haciéndolo yo, aunque no tenga el material, y yo a veces me doy cuenta de que es aburrido. Yo mismo, visualizando cómo hago mi truco, me doy cuenta que es aburrido. Entonces, ahí le falla algo. O el truco es malo, o la gente es ver. Y a veces lo visualizo como espectador, como que alguien me lo está haciendo. Y entonces veo, ahí falta algo. Esto es muy lento. Aquí falta una risa. Falta información. No lo entiendo. Entonces, cuando tú visualizas, puedes arreglar. Eso yo lo he hecho a la hora de escribir guiones, a la hora de hacer televisión, a la hora de crear algo.
¿Cuánta gente tienes contigo? ¿Cuánta gente trabaja contigo en desarrollar todo esto? Lo que es vuestro, o sea, lo que es tuyo y lo que no, porque la productora me temo que también abordaréis sí. más proyectos en los que tú no estés en primera persona, ¿no?
Bueno, de momento la productora soy yo. Te tienes Ajá. aquí a la cena de empresa delante, aquí los tienes a todos. Es muy aburrida.
Yo tenía un amigo que era político, pero luego se independizó y montó una agencia de comunicación, productora y demás, y él hablaba en plural porque le daba corte hablar en singular y que la gente supiera lo que acabas de decir tú. Decir, no, porque hemos tratado el tema y dice, coño, como
eso
que tiene,
mucho,
tiene más cuerpo que el decir, no, no, que estoy yo solo. No. La cena, nunca había escuchado, la cena de empresa soy yo.
Sí, sí, la cena de empresa soy yo, son dos gambas y dos aceitunas. Pero vamos por proyectos. Por ejemplo, estoy del Fulas, pues de repente para cosas en concreto incorporo a otra gente y me ayudan en esto en concreto. O si vamos al show de teatro, pues viene toda la compañía. Yo, digamos, empiezo los proyectos y depende del proyecto que es, pues entonces involucro a más gente o menos gente. Si necesitas un técnico, un diseñador, pues los vas metiendo en el proyecto. Pero yo soy el que estoy todo el día pensando y escribiendo, y cuando hay algo que vale la pena, entonces digo, ¿a quién necesito para llevar esto a cabo?
El cuarto Fulas lo ganó Jandro el 1 de octubre, hace apenas 25 días.
Sí.
Pero el anterior fue curioso, fue el 2 de abril, y ese fue en plena pandemia online. Sí. ¿Esto es más fácil o es más difícil?
Para mí es más difícil porque yo soy una persona que necesito el show, necesito las risas, el feedback, tocar a la gente, ¿no? Crear una situación. Y entonces cuando yo iba por tercera vez y se cerró el mundo, me dijeron que tenía que ser online. Entonces yo me enfadé mucho porque yo ya tenía un medio truco preparado para ir allí. Y entonces le di la vuelta a la situación. Después del luto, de los dos días de luto y enfado, decir, yo no voy a ir este año. Le di la vuelta y pensé lo siguiente. En vez de tener un gran problema, que es ahora voy a hacer una cosa online y va a ser un desastre, vi una oportunidad. Vi una oportunidad de hacer algo que no hubiera podido hacer yo en ese programa en Las Vegas. ¿Por qué? Porque iba a ser gigante. Y es cuando decidí hacer el truco de magia más grande de la historia.
Yo me acuerdo del claim, el truco más grande de la historia.
Y fue porque dije, mira, ya que no puedo ir, ahora se van a cagar. Voy a hacer una cosa que pesan miles de kilos, lo voy a hacer aquí en un descampado en Castellón y lo voy a grabar con drones. Esto sería inviable hacerlo en Las Vegas, inviable. Entonces le di la vuelta y pude crear una pieza única precisamente aprovechando la pandemia.
¿Qué dijeron allí? ¿Cómo fue? ¿Cómo reaccionaron primero la novedad de una cosa online, luego cómo te la habías currado, ¿no?
Primero no se lo creían, lo vieron y dijeron, madre de Dios. Y luego dijeron, ¿pero cómo has conseguido los permisos de los drones? Y dije yo, ¿qué permisos? Entonces me dijeron, mira, esto haberlo hecho aquí en Estados Unidos es inviable por todo lo grande que es y porque no nos hubieran dejado grabar de esta forma, solo los seguros, que aquí en Estados Unidos es carísimo, todo es una locura. Entonces, bueno, pues estaban felices porque ellos valoran mucho lo que llaman el production value, que es dar el poderío, que llamamos aquí, que aquello digan, madre mía, aquí esto no ha sido a lo fácil, valoran mucho el poderío. Entonces, en estos dos últimos ha habido mucho production value.
Y la pregunta del millón, nadie ha ganado cuatro. Sí creo que hay un tío, un colega que ha ganado tres, pero nadie ha ganado cuatro. ¿Habrá un quinto Fulas, por lo menos un quinto intento o no?
Quinto intento no lo sé, es la pregunta que me hacen todos los días. Y siempre digo lo mismo que te dije la otra vez. No, yo ya no más. Pero hay una idea que me da la vuelta a la cabeza, una idea muy loca. El problema, la puesta en escena es divertidísima, pero no he encontrado el truco todavía. No he encontrado el método. Entonces, yo ya le estoy dando vueltas. Si sale algo que vale la pena, lo haré. Si no, no. Pero la idea es bonita. La idea es muy bonita.
Supongo que para ellos, para pena entera, será un morbazo que vuelvan, ¿no? O sea, la gente conociendo a los americanos, estas cosas les encantan,
ellos,
¿no? Y los oyentes, los espectadores. ¿Y cuándo viene el de España? ¿Cuándo viene el de España?
Sí, ahí ya me conocen bien. Además, ellos están deseando que vaya y somos ya muy amigos. Somos muy, muy amigos y yo tengo una relación personal con Penn. Hablamos todas las semanas por Zoom, una reunión. Y ellos me quieren mucho y entienden muy bien. Los americanos entienden muy bien el show business. Entonces saben que vaya uno que ha ganado otras veces, hay un morbo especial y lo anuncian allí muy bien. Entonces la gente quiere que yo gane para que ellos se enfaden. Entonces eso lo juegan muy bien y yo encantado, claro.
Qué bueno. Y vas con ellos ahora en noviembre, ¿no? Sé que vas a estar allí en su teatro en Las Vegas, ¿no?
Sí, voy con ellos, voy a estar... me han contratado ellos para trabajar con ellos dos. Vamos a trabajar ideas juntos.
Pero offline, o sea, por detrás del escenario, ¿no?
Por detrás, correcto. Vamos a estar 15 días trabajando juntos y luego también
Sí.
su show en el teatro.
Ajá. ¿Y ya tienes, o sea, preparado que... lo que vas a hacer? ¿Más responsabilidad o menos que el show de televisión?
No, mucha menos. Eso es divertido. Eso, vas allí, digo lo que quiero, hago lo que quiero. No. Y además no tiene ningún tipo de repercusión, porque es como un regalo. La gente ha ido a ver su show y de repente dice, mira, hoy además del show ha venido este español y va a hacernos aquí 10 minutitos o lo que quiera y tal. Entonces es como un regalo para la gente y la gente lo toma muy bien.
Algo de tus shows, porque que yo sepa, corrígeme, tienes dos, Descabellado y La Magia, sí, de Jandro. Son los dos shows que, con los que estás rodando, sí, ahora, sin ir más lejos, el próximo domingo, el 31 de octubre, la noche de la víspera de la noche de Halloween, estás en la Rambleta, ¿no? ¿Ahí con,
sí,
qué estás?
¿Ahí con qué estás? En Valencia voy con Descabellado. Descabellado, ajá, es el show más grande. Vamos con un camión, llevamos la robótica, hay grandes ilusiones también. Y ese show, pandemia, lo hemos hecho. Los aforos, primero los teatros se cerraron, luego los aforos eran muy, muy reducidos. Sí. Y es un show que vamos mucha gente, hay muchos medios, es un show bastante costoso de mover. Entonces ese es el que hago ahora este domingo en Valencia y ya lo vamos a hacer en Vigo, en Valladolid, en Palencia, vamos a ir por toda España. Y luego el otro es un show para, por ejemplo, hay casas de cultura pues que no tienen tantos medios, pero también queremos ir a actuar a estos sitios. Entonces ahí vamos con La Magia de Jandro, que es un show un poquito más pequeño, pero que es maravilloso y la gente lo pasa pipa también.
Yo tengo aquí una serie de fechas, pero lo que no tengo es qué, sí, haces en cada una. Supongo que serán...
No te preocupes.
Pues te digo, vamos 27 haciendo. Y 28, dos días consecutivos en Santander. Esa es la...
Mira, en Santander es una gala muy, muy bonita, porque ahí me junto con 5 magos, ajá, de diferentes países... Entonces, es un festival internacional de magia y ahí la gente ve una pincelada de cada país, una pincelada de cada estilo. Mira, con lo cual es una gala muy, muy bonita. Es un festival que lleva muchos años en Santander y este año voy yo.
Interesante. 2 de diciembre, Dos Hermanas, Sevilla.
Sí, ahí iremos con Descabellado. Y yo creo que en Andalucía nunca he hecho Descabellado. O sea, es la primera vez que lo vamos a hacer allí.
12 de diciembre, Vigo.
En Vigo haremos Descabellado, allí en Galicia.
El 14 de enero ya, Torrelavega, en Cantabria.
Sí, allí vamos, sí, las tres siguientes son Descabellado, que es Torrelavega el 14.
Valladolid 15.
El 15 Valladolid.
¡Hala, tío! Y montas y desmontas el pepino en...
Una locura.
Claro, es verdad que son distancias cortísimas, porque Torrelavega-Valladolid es, sí, poca, sí, Valladolid-Palencia es menos todavía.
Pero nosotros de montaje tenemos como 8 horas, es una locura.
¡Uy, qué palita, o sea,
este show,
tío!
Este show no debería montarse y desmontarse cada vez. Debería ser un show permanente. Pero los teatros, pues un día estás en un lado, entonces nosotros vamos, acabamos el show.
Los teatros que valen para 8 montajes a la vez. Uno va por la tarde, sí, otro va por la noche, otro va el fin de semana, otro, sí, va el lunes, otro va el jueves.
Eso pasa más en Madrid. En Madrid, por ejemplo, hay 5 shows diferentes en el mismo teatro. Nosotros no podemos, porque nosotros necesitamos todo el día para montar y luego hacer la función por la noche. No podemos que 2 horas antes haya otro espectáculo, ¿sabes?
¿Y en Madrid tienes intención de venir en algún momento o no?
Pues mira,
pero
teníamos...
Pero digo de permanente, de por lo menos, no sé, 2 meses, 3 meses.
Pues de momento no. Nosotros íbamos, cuando saltó toda la pandemia, íbamos a ir en junio, luego se canceló, se iba a hacer en octubre, se canceló por las olas que vinieron. Y ahora hay un overbooking. Ahora hay overbooking porque está todo lo que ya estaba contratado, más todo lo que en un año y medio no se pudo hacer.
Ajá. Con lo cual es complicado. Difícil. Es difícil, es verte a corto plazo.
Es más correcto. A corto plazo es difícil. Es más fácil en el resto de ciudades que en Madrid. Porque en Madrid hay que hacer más temporada.
Y cuéntame, en la cabeza tendrás también, porque se te nota que eres un alma inquieta y un culo inquieto, tienes que tener también la idea de hacer cosas en la tele, de explorar el mundo audiovisual. De hecho, ha sido uno de los baluartes, sí, importantes del Hormiguero hasta hace nada. ¿Tienes algo próximamente o no?
Bueno, ahora voy a varias intervenciones en varios programas que ya hemos grabado, pero son independientes. Y estamos creando con la productora, digo estamos porque sí queda bien, estoy creando con la productora. Hemos desarrollado hemos desarrollado unos formatos que hay varias cadenas interesadas. Entonces, si todo sale bien, en el año que viene, 2022, habrá noticias muy chulas. Pero este mundo, ya sabes cómo es que es lento y raro. Entonces, en cuanto salga, os enteraréis todos.
Lo que sí, ojalá se olvide cuanto antes. Bueno, es imposible olvidar estos 18, 19 meses desastrosos, ¿no? En los que tienes que haber aplazado un montón de cosas, haber cambiado un montón de fechas.
Sí.
Pero mira, si ahora ya parece ser que en el 100% del país ya lo de los aforos ya está funcionando al 100%.
Sí,
mira,
está andando muy bien.
O sea, ahora a no parar, a coger carrerilla y intentar recuperar todo lo anterior, ¿no?
Sí, no, la verdad es que todo el verano ya fue muy bueno, septiembre y octubre ha sido espectacular y nada, no paran de salir cosas tanto en directo como ya cosas audiovisuales.
Me alegro mucho, Jandro, te deseo lo mejor, que sigas arrasando por todo el país, que les des a los dos de Las Vegas cuando vayas a verles en noviembre y que te salga todo bien, que te lo mereces, tío, que eres uno
Muchas
de los grandes
gracias.
y que estoy orgullosísimo de charlar contigo. Un abrazo fuerte y hasta la próxima. Cuídate
Hasta
mucho.
la próxima, gracias
Hasta
a todos.
luego.
It feels like a way back home where I try to get away from the things that I know. And I want to share that so the people I love can come and see how nothing really matters for too long. If you stay now, I won't let you go now. And we can live the days of our lives. So if you stay now, I won't let you go now. 'Cause we can change the world if you stay with me tonight. Sometimes it gets so hard to be who you really are. And all this overthinking might not get you far. And it's getting late, I know. Maybe we should go. But let you stay tonight and we can try to make it worth. 'Cause if you stay now, I won't let you go now. And we can live the days of our lives. You go now, 'cause we can change the world if you stay with me tonight. If you stay now, I won't let you go.
Cuando te pregunte por qué sabes tanto de música, diles dónde la escuchas toda. La Jungla Radio. Cuidado, que engancha.
You know the bed feels warmer, sleeping here alone. Dreaming color and do the things I want. You think you got the best of me, think you've had the last laugh, but you think that everything good is gone. Think you left me broken down, think that I'll come running back. Baby, you don't know me 'cause you're dead wrong. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes a fighter. Footsteps keep you lighter. Doesn't mean I'm over 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger. Stronger. Just me, myself and I. What doesn't kill you makes you stronger. Thank you.
Son las 10:30 de la mañana. ¿Has probado la calefacción del asiento? No me he puesto nunca la calefacción del asiento. No creo que ponga la calefacción del asiento de la moto nunca. No me apetece, no sé. No, además no recuerdo haber tenido una situación de tener frío en el culo o yo qué sé dónde. No, lo de las manos sí, eso es mano de santo, pero no creo que la ponga. 1911, me dice alguien, ¿tú conocías a Mahalia Jackson? Hombre, conocerla no, porque sé que muere hace muchos años, en los 70, a principios de los 70, no sé de qué fecha, pero a principios de los 70. Lo que sí me han dicho hoy es que nace en 1911, con lo cual difícil que yo la pudiera conocer. Perfectamente sé quién es, me pegó un ataque de vez en cuando con su música, y si hoy, un día como hoy, hubiera cumplido años, 1911, hubiera cumplido la friolera 110, joder, cómo estaría de guapa. Pues por qué no voy a recordar a Mahalia Jackson, que me encanta. La reina del gospel, la tienen como la reina, la más grande del gospel norteamericano. Y cantaba como los mismísimos ángeles. Bueno, un par de ellas nada más.
You saw me crying in the chapel. The tears I shed was tears of joy. I know the meaning of content. Be with the Lord. Just a plain and simple chapel where all the people go to pray. I pray the Lord that I grow strong. From day to day.
La reina del gospel, Mahalia Jackson, un día como hoy nació en 1911. Me encanta porque esto que es un clásico, estáis todos comiendo el coco diciendo, sí, he escuchado eso. Si a mí la negra esta no me suena, pero yo he escuchado esa canción, la he escuchado, seguro que la he escuchado. ¿De qué la he escuchado yo? ¿Esa de qué?
You saw me crying in the chapel, the tears I shed were tears of joy. I know the meaning of content. Just a plain and simple chapel where humble people go to pray. I pray the Lord that I'll grow stronger as I live from day to day. I searched, but I couldn't find no way on earth to gain peace of mind. Now I'm happy in the chapel.
¡Y qué bonito! Por favor. Los Hilos de Plata de ayer fueron antológicos, una pasada. Ya está, para el que no lo pudo ver a las 8 de la tarde, está subido en la Jungla TV. Entras y ahí verás el primer podcast, por llamarlo de alguna manera, es el de ayer. Elvis Aaron Presley, Crying in the Chapel. Era tan bueno con el gospel que publicó dos discos de gospel. Dos. Era asqueroso el tío. Se pusiera con lo que se pusiera, es que lo bordaba. O sea, le daba a los blancos, le daba a los negros. Hizo dos discos de country que se te va la pinza. Hacía rock and roll, hacía pop, hacía todo. Hablaba como nadie, era espectacular. Bueno, Mahalia Jackson nació en 1911. Muchos lo confunden con el himno americano. No, no es el himno americano, pero se canta en infinidad de acontecimientos. Dame un minuto y te pongo o te hago dos regalos alrededor de esta canción.
¿Suena esta canción cuando ves lo difícil que es comprar un piso? Pues vete con esa música a otra parte. Porque llega Como Me Toque, con dos Ks. Una iniciativa de sorteos con propósito. Y el nuestro es generar ilusión con nuevas maneras de construir un futuro. Hemos tirado la casa por la ventana sorteando un piso el próximo 10 de diciembre. Totalmente listo, decorado ya para vivir y en el centro de Madrid, con los gastos de transmisión incluidos. Y además, 20.000 euros en concepto de incremento de IRPF por ganar este tipo de premios. Por solo 25 euros cada participación, no dejes pasar la oportunidad de tu vida. Ahora suena mejor, ¿verdad? Pincha en comometoque.es/piso para saber todo. Es un sorteo autorizado por la Dirección de Ordenación del Juego. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18 años. comometoque.es/piso. Suerte y a por ello.
Como me toque, con K. Como me toque. La C del como no es una C, es una K. Y la Q de toque no es una Q, sino que es una K también. 10:39 de la mañana, Amazing Grace, otro de los clásicos de Mahalia Jackson, y ha tenido millones de versiones, literalmente millones de versiones. He elegido dos que deberíais conocer todos, aunque las tengáis ahí en un rincón alejadísimo de vuestra memoria. La primera, de Elvis Aaron Presley. Elvis Presley nace en los tiempos de la segregación en una tierra de negros, 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 en Tupelo, en Mississippi. Y dicen, cuentan, no es parte de su biografía, que él con 15, 16 años ya era un enfermo del gospel, que iba a todas las celebraciones de los negros de las plantaciones a escucharles cantar gospel. Tanto es así que estaba tonteando con la hija de un general allá en Tupelo, y le dicen al general que cuidado con este, que es un tío que está muy cerca de los negros, y le prohíben ver a la niña, que era su novieta, su amiga, ¿no? Porque estaba demasiado tiempo con los negros, se pasaba horas y horas escuchándoles cantar. Este es un regalo, Elvis Aaron Presley con el Amazing Grace. ¿Y este qué? ¿Qué me dices de esto, tío? ¿Qué me dices de esto? Janis Joplin. Oh, ¡Yepa! Jan y yo, plena Amazing Grace. Y en cuanto a efemérides, tal día como hoy, 26 de octubre, nació José Enrique Cano. José Enrique Cano no es hermano ni de Nacho ni de José Mari Cano, no tiene nada que ver. José Enrique Cano nació en Madrid el día 26 de octubre de 1959. Era un tío con una personalidad arrolladora. Yo le vi un par de veces nada más, muy poco. No tuve la oportunidad de charlar con él mucho más de segundos. Pero para que te hagas una idea, era un tío tan raro que se cuentan con los dedos de una mano, que cantaba, tocaba la batería, que ya es la hostia, era el compositor de las canciones, que ya es la hostia, y el líder. Claro, ¿cómo no va a ser el líder? Porque ¿qué hacen los demás? Si tú cantas, tocas la batería y compones las canciones, pues tienes que ser el líder del grupo. El líder de un grupo que montó en 1978. Nuestro protagonista, José Enrique Cano, murió de la manera más salvaje que se pueda morir. Nochevieja del 80. La noche de Nochevieja, suben de Madrid, camino de Villalba a Navacerrada, por la carretera, famosa carretera de La Coruña, a tomarse las copas en una fiesta que habían organizado, y a alguien del grupo del coche le entran ganas de mear. Y se paran a la altura de la naveta, por el casito de Torlodones, por ahí, ¡para, niño, que me meo! Y salieron del coche y salió José Enrique Cano. Venía un coche por detrás, o con malas luces, o que él se puso mal, o lo que sea, y se llevó a José Enrique Cano por delante y murió. Tras su muerte, fue tal conmoción en la música española la muerte de José Enrique Cano, tal conmoción, que días más tarde, concretamente, si la memoria no me falla y esta fecha es difícil que me bailen, el 9 de febrero del año 80, es decir, pues 40 días después de su muerte, se organizó un pedazo de concierto en Madrid, del que todos dicen se fue en la Escuela de Caminos, la Escuela de Ingeniería de Caminos, que todos dicen que es la génesis de la movida madrileña, de la nueva generación. Todo nació ahí porque todos los grupos, conocidos y sin conocer, que había en Madrid, tocaron en aquella noche en Caminos en el homenaje a José Enrique Cano, más conocido como Canito, batería, cantante y compositor, junto con del grupo Los Secretos, el grupo TOS, junto con Enrique Urquijo y Álvaro Urquijo, que eran los otros dos componentes del grupo. O sea, TOS, T-O-S, el grupo Canito, José Enrique Urquijo y Álvaro Urquijo. Tras la muerte de Canito, se quedan los dos ahí más perdidos que el barco de arroz, y automáticamente en ese mismo mes de enero nacen Secretos. la pregunta que me hace Manu, si no hubiera muerto Canito, ¿serían tos o serían secretos? Pues no tengo ni idea, o no serían, yo creo que no serían nada. Porque, hombre, Enrique Urquijo no estaba para estar al servicio de nadie, ya te digo, la labor de compositor de Enrique, ¿qué hace? ¿Va a seguir escribiendo Canito? Pues si escribe Canito y escribe Enrique, ya empiezan los líos, como han empezado los líos con todos los grupos donde escriben dos, porque hay que repartir, y claro, cuando hay que repartir y ya uno está casado y tiene a las mujeres opinando, pues imagínate el lío que se monta. No hubiera existido Tos, y o Tos seguirá por un lado con Canito, y Enrique hubiera montado Secretos y su hermano obviamente se tendría que ir con él, es lo que yo creo que hubiera pasado, ¿no? Qué malo es la conjugación de todo lo que se mezcla en un grupo de música, ¿eh? El dinero, el poderío, la fama, el ego. Los artistas, todos, porque si no, no serían artistas, son egoístas, sumamente egoístas, enfermamente egoístas. Porque si no, no serían artistas. No pueden convivir juntos más de X minutos, dos, ya no te digo tres. Pero es normal, o sea, esto no es malo, es que es así. Esta tarde a las 8 en Twitch. Esta tarde, no, no tiene nada. Tos no tiene ni un single conocido. A las 8 esta tarde en Twitch, os voy a hacer un pequeño resumen con documentación, con... Lo vais a ver todo en la tele, todo. ¿De dónde está el dinero? ¿Dónde ha ido el dinero de los conciertos benéficos organizados por la Iglesia entre 2010 y 2019? Lo que me dé tiempo y lo que no, pues ya lo haremos mañana cuando sea. Entre 2010 y 2019. Con documentos, todo documento. Ahí no va a haber una sola opinión, ni un solo hombre. Lo mismo me contengo y no las hay. Lo mismo no puedo contenerme y alguna doy. Pero que lo que vais a ver, en lo que se basa todo, es en documentos presentados por la propia cadena COPE en juzgados, en el juzgado número 51 de Madrid. Efectivamente, los COPE Papers. De estos no habla nadie, nadie. No vais a ver estos papeles en ningún sitio, pues estos pagan millones para que no salga, ¿eh? Y esto no va a pasar nada al final en ningún juzgado, porque los pasos son tan lentos, cada paso que da un juzgado con la Iglesia por detrás es un millón, digo, un año, otro año, otro año, otro año, con lo cual, pues ya sabes que el código de tiempo de la Iglesia es la eternidad, y lo llevan, los jueces asustan cuando ven semejantes barbaridades y dicen, oh, cualquiera le pone el cascabel al gato. Pero bueno, eso es otro tema ya. Esta tarde a las 8 os espero en Twitch, a las 8.
Sin tu amor ya no me muero, ya puedo respirar tranquilamente, aunque te vea yo una y mil veces. Ayer que te encontré, que a tu lado pasé indiferente, yo que tanto temí,
Conecta con la mejor música cada día. Cada día. La Jungla Radio.
Días sin decirte que te quiero, fueron meses donde ibas con quien se cruce primero, y ya ves quién lo diría, que de todos elegiste al capitán. De un barquito de papel donde sobran tonterías, navegando por un mundo donde sobra hipocresía, y a mí me sobraba él en la alfombra roja de nuestro final. Los dos tan monos en la foto, sois tal para cual, pero quién sabe si es así la realidad. Te sigue con esa sonrisa todo un gentleman, y yo lo miro y lo veo más guapo, y lo veo distinto, mucho más atractivo, hace bien su papel, pero no.